Noches, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio que se llama Un Podcast Libertario. Hoy, una vez más, tengo un invitado de lujo. Quiero presentarles a ustedes al economista Fausto Spotorno, que va a estar dando su visión respecto a todos los problemas que está y va a seguir enfrentando la Argentina. Fausto, muy buenas noches, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás?
¿Te digo el protocolo o te digo la realidad?
Decime las dos cosas, a ver cómo lo ves.
Y mira, para ser políticamente correcto, para mantener un buen ambiente en el programa, estoy de lujo. Nunca la estuve pasando tan bien. Ahora en confianza te digo, la estoy pasando como el culo.
Hinchó la guinda, ¿no? Ya estamos.
Completamente. Realmente tengo bastante pánico. Realmente la ansiedad propia me está generando malas jugadas porque realmente no sé qué es lo que va a pasar. Claro. No sé qué pensar, de verdad. Y cada vez que prendo la tele y veo algún mediático que está de él aplaudir todo esto, me hierve la sangre. Me hierve la sangre porque el sufrimiento que estamos pasando realmente es muy difícil.
Sí. Lo que pasa es que, a ver, yo diría que ahí estés un poco más tranquilo. Lo que mi sensación de todo esto del coronavirus es que aprendimos algo, por lo menos los que vemos desde afuera. Es cierto que un virus que se contagia muy rápido, es cierto que una pandemia, etcétera, pero la sensación es que toda la reacción, no solo la argentina, sino la del mundo, fue excesiva, ¿no? Y yo no sé si eso fue un evento de las redes sociales, como dicen algunos, o si fue porque justo pegó en Italia, donde Italia acumulaba una serie de problemas que favorecieron muchísimo al coronavirus. Te voy a mencionar dos. Uno, es una población envejecida, sí. Más envejecida. Dos, es un país que venía con problemas hospitalarios muy fuertes antes del coronavirus. Si uno mira, por ejemplo, el crecimiento de las muertes por problemas respiratorios en Italia, habían crecido 40% en los años anteriores al coronavirus. O sea, eso revela que tenía un problema más de infraestructura con el tema cuidados respiratorios. Y yo creo que eso, sumado a que España también le fue mal y algunos problemas, exacerbó todo el problema. Pero después, cuando te das cuenta qué efectos tuvo el coronavirus, yo creo que al final de la historia va a ser una enfermedad fuerte, obviamente nos pegó, pero no sé si en términos médicos haya sido mucho más grave de lo que fue el SARS del 2009 o una cosa por el estilo. Por ahí me equivoco y viene un sanitarista y me dice, sí, fue muchísimo peor. Pero mi sensación es que no daba para el cierre de la economía global como se produjo, ¿no? También es cierto, y esto hay que tener en cuenta, que la OMS no sirve para nada.
No, claramente. Claramente que no.
Porque no tenía un mecanismo de respuesta ante esta situación. Y hacía rato que muchos especialistas en temas de especialistas, o diría futurólogos, venían advirtiendo, che, ojo que el mundo está cada vez más chiquito, la globalización se ha hecho mucho más grande. Y si os agarra un virus, no va a llevar puestos, digamos, o puede generar un problema. Y me parece que eso sí quedó claro del coronavirus. El mundo no tenía un protocolo, no tiene un sistema de defensa contra un virus que se esparza rápidamente.
Eso es verdad, y creo que realmente quedó expuesto que inclusive los sistemas de salud, tanto públicos como privados, no tienen preparación tal para una pandemia de estas características.
No.
Realmente, realmente quedó muy expuesto esto.
Me refiero al protocolo. A ver, no estamos hablando de ciencia mágica. Che, agarra un virus de esto, entonces ¿qué hacemos? Se hace esto, se hace esto, se hace esto. Eso no estaba preparado, no estaba preparado. La OMS no sabía qué hacer. Dice, bueno, detectó la pandemia y después ¿qué hacemos? Ah, no sé, es pandemia. ¿Ah? No. Es decir, no, esto parece que
se notó completamente también con sus propios, es como que se contradecían ellos mismos, primero que no usen barbijo, después que usen barbijo, después que se pegaban los objetos, después que no se pegaban los objetos. Realmente creo que los simples mortales que vivimos a pie la desinformación que tuvimos fue brutal.
Fue brutal. Fue
brutal.
A ver, yo entiendo que con un virus nuevo te pueda pasar eso. ¿Está bien? No sabes nada. Sinceramente, cuando te agarra un virus nuevo, lo más probable es que no sepas nada. Ahora, la OMS tiene que tener un protocolo. Che, cuando el virus es nuevo y no sabemos un corno, lo que tenemos que hacer es esto. Y si es una pandemia, se hace esto. Y se hace esto. Y este es el siguiente paso. Entonces, ese protocolo no existía. Y eso sí me preocupa. Porque para algo la estamos manteniendo la OMS. Creo que es la única función que se me ocurre para la OMS. Porque cuando es una... Cuando, para explicarnos que es mejor tomar leche de la teta de la madre que en biberón, bueno, es una tontería. Pero acá es donde necesitas realmente la OMS y no funcionaba. Yo creo que ahí va a haber una reforma muy grande a nivel global y es necesaria. A ver.
¿Apoyás la decisión de Donald Trump de dejar de financiar la OMS?
Yo creo que sí. A ver, lo voy a poner de esta manera. A ver, desde el mundo libertario, obviamente que no nos gustan los organismos mundiales que puedan dictarnos qué hacer, ¿no? Como, porque es más peligroso eso que un organismo nacional. Ahora, sí creo que perfectamente los países se pueden poner de acuerdo, si tengamos un organismo que esté vigilando estas cosas a nivel global, le pagamos, es casi como una empresa privada, le pagamos si funciona bien y que nos dé recomendaciones. De cómo actuar en tal o cual tema. Eso debería ser la OMS. Y como tal organismo, che, le pagamos, no sirve para nada. Cambiemos organismo. Además, si quieren, ¿por qué no contratamos una empresa privada o hagamos una licitación de quién va a ser la empresa o las empresas que a nivel global estén asesorando sobre el tema de salud? No sé por qué tiene que ser un organismo público. Podría ser perfectamente un organismo privado. Porque lo que necesitas de estos organismos es que estén estudiando el tema. Y cuando pase algo te digan, che, hay que hacer esto, porque no tienen capacidad de acción propia. En principio, ¿no? Así que, perfectamente. Digamos, si uno se pone a soñar en qué debería hacer, bueno, contratemos una serie de consultoras globales que nos van a salir mucho más baratas que la OMS y que estudien estos temas y qué hacer en cada caso. Le damos una lista de estudios para realizar y que los hagan y les pagaremos un fee mensual o anual o lo que fuera, como cualquier consultora del mundo.
¿Confías por completo mucho más en la acción de mercado que en una acción de un organismo público, por así decir?
Sí, yo creo que en estos casos, sí. A ver, en el fondo la OMS es una gran consultora, pagada por todos obligatoriamente a través de los impuestos estatales, y son todos organismos públicos y burócratas estatales, ¿no? Bueno, podríamos tener varias, por el precio de la OMS podríamos tener varias consultoras que nos dieran sus opiniones. Para hablando, no creo que vaya a suceder, lo que creo que va a suceder va a ser una reforma de la OMS donde se le den funciones mucho más específicas para estos temas, porque ¿para qué corno creer la OMS si no es en una pandemia? Para ver qué hacer cuando hay una pandemia. Para que centralice información, para que analice los datos y emita opiniones y elabore protocolos. Eso es lo que vos querés de una OMS, ¿no? Bueno, no hizo nada de eso.
Ya que tocamos el tema de Estados Unidos, quiero, antes que nada, felicitarte por la aparición en el programa de Juanita Viale. Realmente muy buena.
Muchas gracias.
Y voy a tomar algo que le dijiste puntualmente a ella. La crisis subprime en el año 2008, ¿no? Sí, no me estoy equivocando.
2008, sí. Sí, 2008, 2009.
¿Cuánto fue el porcentaje de la caída de actividad?
No, fue mucho menor. Fue... a nivel global no cayó, de hecho, el PBI. A nivel mundial no cayó el PBI.
Vos habías hecho una comparación puntual respecto a lo que es la caída de actividad en la Argentina. ¿Querés explicarle a los escuchas en palabras sencillas qué significa una caída de la actividad de esas magnitudes?
A ver, vamos a explicar primero qué es la actividad económica. Porque nosotros los economistas, en general, hablamos de actividad económica, del PBI. Yo no sé mucha gente cuánto sabe qué es eso. Alguna tiene más o menos clara, otra no tiene muy clara. Pero básicamente... explicamos la idea. El PBI es el Producto Bruto Interno, es todo lo que produce un país en cantidad de bienes y servicios. Cantidades, no estamos midiendo pesos ni nada. Cantidades. tenemos alguna metodología para poder sumar tornillos con autos, eso para otra historia, pero se puede, tenemos un sistema para sumarlo. Entonces medimos cuántos tornillos, cuántos autos, cuántos platos en restaurantes se sirven, cuántas camas de hotel se alquilan, cuántas habitaciones, todo eso lo sumamos, es el PBI. Y eso también a veces lo llamamos como actividad económica. La razón por la cual no siempre hablamos de PBI y hablamos a veces de actividad económica es primero porque me parece que actividad económica, más el nombre es un poquito más obvio de lo que significa.
A nivel
y en segundo lugar,
sí.
A nivel comunicación. Y la segunda razón es que a veces o tratamos de estimar la actividad, el PBI, que es la actividad económica, con otros indicadores que no son necesariamente el PBI. O sea, el PBI es el indicador más importante de medición de la actividad económica, pero hay otros. Está el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, el IGA, que es el índice general de actividad económica, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a veces hablamos de actividad económica, es como la versión más amplia. Bueno, cuando hay una recesión, naturalmente cae el nivel de la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía. En la crisis subprime, por ejemplo, el PBI de Estados Unidos venía creciendo al 3% anual y pasó a crecer, a caer menos 0,5%. En Argentina, el PBI venía creciendo en 2008 en el orden del 6-7%, no recuerdo bien el número, y pasó a caer 5%, ¿verdad? En el 2009. Bueno, eso fue la crisis subprime. ¿Se acuerdan? Las hipotecas, Estados Unidos, etc. Es una crisis económica más estándar, en el sentido de que básicamente se generó una caída del crédito internacional, y cuando cae el crédito internacional, o sea, por miedo, porque quebraron muchas empresas, en ese caso porque mucha gente dejó de pagar sus créditos, entonces cae la capacidad de consumo. A ver si se entiende esto más fácil. Si le estamos prestando plata a gente que después no puede pagar su deuda, obviamente no hay capacidad de volver a prestar esa plata, ¿no? Entonces, sí, como esa gente no me devolvió la deuda, yo no puedo volver a prestar esa plata. Y al no poder prestar esa plata, el consumo y la inversión que necesita ese dinero, incluso la producción que lo usa para capital de trabajo, ven reducida su capacidad de invertir, ven reducida la capacidad de consumir y ven reducida la capacidad de producir. Entonces te cae la demanda, se te cae el nivel de actividad económica en general, ¿no? Porque la gente consume menos, invierte menos y produce menos. Es una crisis económica como la de subprime. Entonces, claro, eso no es instantáneo. Eso tarda un tiempo. Empiezan a fallar algunos créditos. Primero fallan los créditos más arriesgados que habían dado los bancos a la gente que no podía pagar, no tenía ni capacidad para pagar la deuda. Claro, cuando empiezan a fallar unos, empiezan a fallar otros, porque el constructor o el banco o la agencia de crédito que le había prestado a esa gente, al no poder recuperar el crédito, no puede pagar su propio crédito que por ahí habían tomado los bancos. Entonces después empieza a caer los bancos. O el banco, para cubrir esa faltante de crédito, le deja de prestar a una empresa industrial. Y esa empresa industrial, como no tiene crédito, tiene que despedir a gente. Y la gente que quedó en la calle no puede pagar su propio crédito, y así sucesivamente se va agrandando la bola hasta que terminas en una crisis, ¿no? Pero eso lleva tiempo. Eso te llevó, en la crisis subprime, casi un año de desarrollo. Más en el medio del gobierno trata de hacer alguna cosa y estira el proceso. Pero tarde o temprano se te cae la economía. Eso es una crisis típica financiera. Ahora, ¿qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó a nivel global? Esta vez no pasó eso, no fue una crisis económica, no es que el crédito se frenó. Lo que sucedió es mucho más brutal. Básicamente los gobiernos dijeron, muchachos, todos en sus casas, nadie se mueva, y obviamente se te cayó la producción, los comercios cerraron. Por un tiempo las cosas anduvieron bien, pero después empiezan a fallar el crédito, ahí sí se empieza a transformar una crisis más grande, pero el impacto inicial es todos en su casa, nadie se mueva, se deja de producir lo que se esté produciendo, y el resultado es una caída violentísima de la actividad económica. Entonces, lo que en la crisis subprime tardó un año en desarrollarse, acá se desarrolló en 2 semanas, ¿no? Y con una caída muchísimo más violenta, muchísimo más violenta. Vos pensás que en la crisis subprime, además de la crisis subprime en el 2009, Argentina tuvo una sequía importante. Sí. Así que tuvo crisis subprime más sequía, y eso implicó una caída del PBI del 5%. Esta vez la actividad económica o el PBI va a caer en el orden de entre 12 y 13% este año. Y toda la caída se habrá dado en el mes de abril, prácticamente, donde el PBI cayó más del 20%. Para eso es 5 veces o 4 veces la caída de la crisis subprime, más sequía.
En un tiempo muchísimo menor.
Encima. En 2 semanas, así es.
Fausto, mira, a ver, vos lo que acabas de decir es que el gobierno te obligaba a quedarte en tus hogares. Es decir, que la producción estaba parada.
Así es.
O sea, sí, que vos ya tenías un stock de productos, de servicios ya preparados, digamos, al 17 de marzo, en su momento cuando arrancó la cuarentena. Pero en el medio, la cantidad de base monetaria la aumentaron exponencialmente.
Obviamente, sí.
¿Qué va a pasar con los precios cuando la velocidad de circulación se normalice? Porque esta es una pregunta que le hago a todos los economistas. Le dice a Ramiro, le dice a Eliana. Realmente me da pánico.
A ver, yo te voy a hacerlo, te voy a explicar lo que creo que va a pasar y necesito de que pensarlo bien cómo es que va a funcionar. Te voy a dar los dos escenarios y después lo que creo que va a pasar es un mix. Hasta ahora lo que viene pasando, y a tratar de seguirme en esta explicación porque es un poco difícil. En realidad, el año pasado, cuando Guido Sanleris decidió fijar la cantidad de dinero, ¿te acordás que dijo, bueno, no se emite más, la cantidad de dinero sí queda cero? Bueno, en ese momento la base monetaria llegó a ser 1.3 billones de pesos y se mantuvo ahí dando vueltas. Bueno, ¿cuánto emitió el gobierno este año para financiar el Tesoro? Hasta ahora, 1.3 billones de pesos. O sea, para financiar al Tesoro básicamente duplicó la base monetaria. Perdón, emitió tanto como base monetaria había ahí. Ahora, cuando vi la base monetaria, no creció tanto. Creció un poco menos, creció un montón, pero no 1.3 billones, creció 800 mil, ahora no me acuerdo el número exacto, pero por ahí. Eso significa que el Banco Central tuvo que emitir los pesos para darle al Tesoro y después rescatar pesos, rescató una parte de esos pesos. ¿Qué pesos
esto,
rescata
el Banco Central? ¿Estás hablando del tema de las LELIX?
Exactamente.
¿Cuál es el título? Sí.
¿Está? Entonces, estás acá, y acá viene el punto, ¿eh? Pero seguime en la explicación y después vamos a ver. Está sacando plata, está dándole, emitiendo dinero para darle al Tesoro y está extrayendo dinero de algún lado. ¿A qué sector le está sacando el dinero? Porque al Tesoro le dio. ¿A quién le saca? Le saca a dos. Por un lado, al sector bancario, cuando con las LELIX le absorben los pesos. Y por otra parte, muy chiquito, al sector externo cuando vende dólares para absorber pesos, ¿no? Cuando vende dólares el Banco Central, se queda con los pesos. Entonces, fíjate que el proceso es, le inyecto plata al Estado y le saco al sector crediticio, al sector bancario. ¿A quién le deja de prestar los bancos? Porque esa plata iba a ir al sistema financiero, al sistema productivo, en algún lugar, todo eso que emití, a través de los bancos, y va a dar liquidez al sistema, pero lo estoy sacando. No es que no inunde liquidez, pero lo estoy sacando de los bancos. Entonces, hacia adelante, ¿qué? Esto te enseña dos cosas. Puede suceder dos opciones. Una, que el Banco Central absorba todo lo que emita, o sea, le presta al Tesoro y absorba y absorba y absorba hacia adelante. O dos, que no absorba. ¿Qué va a pasar en el caso del que absorba? Y no vas a tener mucha inflación, pero la actividad económica no se recupera ni a trompadas. Porque los bancos, por otro lado, van a decir, bueno, no doy crédito, ¿no? Porque tengo que prestarle al Banco Central.
Perdóname que te interrumpa, pero viste, considerando cómo saltó el tipo de cambio, me imagino que si empiezan a absorber van a tener que hacerlo una tasa de interés brutalmente
violentísima,
alta.
Violentísima. Violentísima. ¿Ah? Entonces ahí es volver a Sanleris. La tasa de interés por la nube, absorbo plata del sistema financiero y el sector privado que venía de pandemia, sin abrir, teniéndole que pagar deudas a la AFIP, a renta de la provincia, sea la provincia que te toque, al municipio, al banco, y encima te sube la tasa de interés, te quedas en sector privado, prácticamente, ¿no? Hiperrecesivo. La otra alternativa es decir, bueno, no absorbo nada y que quede todos los pesos dando vueltas. Lo cual genera un problema también. Primero porque ahora el dinero está inmovilizado por la cuarentena, lo que fuera. Pero en algún momento va a empezar a moverse y cuando se empiece a mover vas a tener un aumento del tipo de cambio, un aumento de la inflación etc. Y no sé si no podés tener una caída de la actividad económica, porque habrá un exceso de liquidez. Y la gente va a tratar de sacarse ese exceso de liquidez y cambiarlo por algo. Porque yo quiero billetes, no como billetes. Lo que quiero es comida, auto, electrodoméstico, lo que tenga que comprar, cambiarlo por algo, dólares o por algo. Cuando todos queramos cambiar ese exceso de liquidez por algo, bueno, vamos a tener un aumento de precios muy grande, ¿no? Una aceleración de precios. En el extremo te vas a tener una disparada inflacionaria fenomenal. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Yo creo que va a pasar una mezcla entre las dos, de lo que te acabo de decir. En algún momento el Banco Central, y de hecho ya lo estás viendo, porque el Banco Central dijo que iba a bajar las tasas y no las bajó. Entonces, mantiene la tasa fija, la tasa real por ahora mensual es positiva. Así que va a mantener la tasa alta por un lado y por otro lado va a dejar algo de dinero en la calle. Con lo cual, mi sensación es que vas a tener una aceleración inflacionaria en algún momento, pero no una disparada violentísima. Y baja capacidad de recuperación de la economía, ¿no? Vas a tener más recesión, o por lo menos, rebote va a haber. La pregunta es hasta cuánto va a rebotar, cuánto de lo que teníamos antes, con cuánto de lo que teníamos antes nos vamos a quedar, ¿no? Entonces no vas a recuperarte tan rápido. Yo creo que la recuperación la vas a ver este año. Lo que se recupere es lo que se recupere este año. El año que viene pueda recuperarse algo, pero lo que se recupere, lo que rebote ahora, de septiembre, octubre, y eso es casi tu máxima capacidad de recuperación. Después tendrás un 3% más, 4% más, pero no mucho más. Justamente porque tampoco la política monetaria va a poder ser muy, muy expansiva. Ahora, y en el medio la inflación se te va a escapar un poco. Un poco, bastante, ¿no? Vamos a ponerle 20 puntos más de inflación de lo que tenés ahora. 15 puntos en ese rango.
La pregunta es la siguiente, porque en el medio, sabiendo que todo lo que vos me estás contando va a pegar directamente en inflación, y de paso te quiero preguntar tu opinión. En el medio nos legislaron la ley de alquileres. Oh. O sea que no va a haber actividad económica, la pobreza se va a disparar, la indigencia no me quiero imaginar, la desocupación va a ser asquerosa. Y en el medio no vas a poder ni siquiera tener un techo.
Entonces, a ver, el escenario es complicadísimo. Es malo por donde se lo veo. Lo que quiero decir es, ojo, no plantees este escenario, la situación actual, como el escenario real. Ahora tú estás en cuarentena. No es el escenario actual. Es un escenario complicado, más complicado del que tenías antes. Imagínate, fuera la cuarentena. Lo que hace tener una economía mucho más dañada, con más presiones inflacionarias y con menos actividad económica. Y ese es tu escenario post-pandemia. Y un mundo, acabas por el mundo, y un mundo que no va a ser un mundo wow, crecimiento, porque cuando salga la pandemia vas a encontrar un montón de empresas hiperindebidas a nivel global, sin interés por invertir, más bien por la idea principal de las compañías va a ser desendeudarse. Eso va a ser lo que van a tratar de hacer las compañías a nivel global. Entonces, ¿van a buscar dónde invertir? No. Van a estar buscando cómo desendeudarse, ir reduciendo la deuda, reordenando las compañías, ajustes. Porque todavía, a diferencia de una crisis como la que te contábamos antes, la crisis crediticia, ahí las empresas se tienen que ordenar o quiebran, y se van ordenando y quebrando al mismo tiempo. De hecho, la misma crisis te lleva al proceso de reordenar la compañía. O sea, no puedes pagar la deuda, bajas el personal. Y algunas sobreviven, y las que sobreviven, cuando arranca todo, están óptimas, digamos. Están, ya pagaron, cancelaron la deuda, redujeron personal, achicaron lo que tienen que achicar, cortaron la grasa y salís creciendo. Acá no están así. Acá las empresas van a tener que hacer eso después de la crisis.
Escenario bastante complicado.
Claro, sacando algunos, y además, otra cosa importante, con un cambio tecnológico en el medio que se aceleró muchísimo por la pandemia, en todo lo que es movilidad, teletrabajo y esas cosas. Así que me da la sensación de que vas a tener un crecimiento del mundo pobre, global, y a nivel local, ya te digo, crecimiento pobre con más inflación. O por lo menos garantizando el piso de inflación. O sea, Argentina pasó de tener una inflación del 25, pasó a tener una inflación del 40-50 y se quedará por acá hasta que resolvamos qué hacer, hasta que nos pongamos los pantalones largos, hagamos las reformas estructurales que tenemos que hacer, o alternativamente hasta que salte a un escalón más. Si uno mira la historia económica argentina, te vas a dar cuenta que la inflación no fue creciendo todo el tiempo, no es una inflación que fue creciendo continuamente, siempre fue saltando como de escalón en escalón, ¿no? Y los escalones fueron estos, fueron 25, 45, 70, 100, 150, hiper, más o menos. Eso fue en la historia económica argentina. Y yo creo que pasamos del escalón 25 al escalón 50, hace casi 2 años que estamos acá. Y ahora estamos en este escalón 40, 50, año bueno será 40, año malo será 50. Y nos vamos a... Y nos vamos a quedar a vivir en este lugar. Hasta que hagamos la reforma, ¿no?
Fausto, tengo esta preguntita.
Sí.
¿Vos estás en contra o a favor de la existencia de los bancos centrales?
Qué buena pregunta. En realidad, no me gusta. Ideológicamente no me gustan los bancos centrales. Existen. Y por ahora vamos a convivir con ellos. Y creo que si están muy, muy, muy bien manejados, tienen alguna función, ayudan en algún aspecto, ¿no? En el corto, ayudan, y si es que en Argentina no ayudaron nunca, pero...
Claramente.
En otros países sí ayudan, si lográs credibilidad, ayudan. A ver, Estados Unidos claramente con la Fed... ha tenido bastante menos volatilidad con la Fed funcionando bien la economía de lo que tenía antes la Fed. También es cierto que las tasas de crecimiento y las tasas de inflación han sido promedio más bajas, ¿no? Pero te ha permitido cierta volatilidad, reducir la volatilidad. Brasil, Chile, todos tienen bancos centrales y todos funcionan bien. El banco central no es un gran misterio de cómo debe funcionar. Básicamente tiene que emitir dinero en la medida en que crezca la economía, ¿no? Y después nos sofisticamos con la tasa y lo que sea. Pero básicamente la idea es que necesitamos un instrumento de cambio, ese instrumento de cambio es el dinero, y ese dinero, cuanto más grande sea la economía, más dinero se necesita y ampliamos la cantidad de dinero, punto. Ese es eso el funcionamiento del Banco Central. Esa es la razón. Después tenemos, sí, la tasa, a qué llamamos dinero, que ahí es donde se pone un poquito más complicada la situación, ¿no? Entonces, pero lo podría proveer un privado, podrían ser las bitcoins, ¿no? Sí. Y eso es un punto interesantísimo a la larga, porque cuando hablas con la gente que opera bitcoin, lo que dicen, no, la bitcoin no va a ser una moneda. Y esto me gusta mucho el argumento. O sea, no va a ser una moneda. Dado que las monedas hoy son instrumentos poco creíbles en general, cuando vuela la Bitcoin, la gente se las queda la Bitcoin, no la gasta, no la usa. Entonces la Bitcoin va a quedar como reserva de valor. No sé si será cierto, no, también no sé si no te quieren vender Bitcoins, pero lo que dice el argumento atrás de eso es: mirá, si vos creas una moneda sólida privada, probablemente nadie la use, porque las monedas estatales son más berretas en el fondo.
Sí.
Y por lo tanto, se usa más. Hay un viejo dicho que dice que la moneda mala reemplaza a la buena. ¿En qué sentido? Si yo te pago vos con el... ¿Verdad que yo te pago? ¿Cuál pasó acá con los bocones? ¿Cómo se llama? Con los patacones, todas esas cosas. A la gente se le pagaba con patacones, y la gente cuando tenía que pagar algo prefería usar el patacón para sacárselo de encima que el peso. Entonces había una moneda que era peor que el peso y se prefería usar esa. Entonces, como todos prefieren usar esa moneda, rota más porque tiene menos demanda. Siempre recordemos que la rotación del dinero es opuesto a la demanda de dinero. Y por lo tanto, había más de esa moneda en la calle. Así que, en el corto plazo, hay una función porque es el que abastece de liquidez y de dinero para transacciones al sistema. Te puede evitar una corrida bancaria, etc. Ahora, si vamos a hacer grandes reformas y ponernos muy en lo que sería el mundo monetario, el futuro, por así decirlo, o bueno, probablemente tengamos dos sistemas bancarios completamente diferentes, algo más parecido a la banca Simon, como dicen algunos. ¿Qué es la banca Simon? Básicamente un sistema de dos tipos de bancos, uno que son una especie de mercado libre, o mercado pago, ¿no? El mercado pago es el mejor ejemplo de eso, donde yo sí. Simplemente tengo, o tengo plata en la cuenta ahí depositada, que a lo sumo lo que hace el mercado pago es ponerla en un fondo común o la deja ahí, y lo uso para pagar las cosas y guardar, estacionar el dinero ahí, pero no se invierte ese dinero, o se invierte una parte muy chiquita o a muy, 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 muy corto plazo, pero no hay un multiplicador. Y después lo que quiero invertir lo pongo en el mercado de capitales. ¿Está? En ese esquema no podría haber corridas bancarias. Sí podría haber crisis financieras, ¿está? Pero no corrida bancaria. Y la crisis financiera sería, bueno, alguno grande que deja de pagar y chao, tenemos todos un problema grande. Pero ahí lo podría resolver el problema con Banco Central, sin Banco Central, de otra forma. Y yo creo que en algún momento de la historia eso va a ir evolucionando hacia algo así, ¿no?
A ver, ya que justo nombraste... no, perdón, te iba a hacer una pregunta anteriormente. Es una pregunta que le hice a Martín Lituak. También se la hice a Pablo. Y ahora se la hice a Ramiro y te la voy a hacer a vos. Para hacer los cambios estructurales que necesita la Argentina, si te dan hoy por hoy... la cinta de capitán. ¿Qué mejoras? ¿Qué harías primero? ¿Ves dónde recortar el gasto público? ¿Ves dónde bajar impuestos? ¿O ves dónde poner firmeza en la seguridad jurídica del país?
Mira, medio todo al mismo tiempo. Mi sueño es ir al Congreso el primer día y presentar los cuatro proyectos de ley al mismo tiempo. No, decime si no sería un shock positivo. Es decir, acá tengo la reforma del Estado, acá la reforma impositiva, acá la reforma laboral, la reforma previsional. Y hoy, idealmente, pero no sé nada, reforma la justicia.
Completamente.
Sería, imagínate el primer día de gobierno eso.
A la gran la calle Pou.
Claro, cual. Y creo yo que probablemente tengamos que hacer algo monetario también en el medio.
Pero no, bueno. No tengo la menor duda, porque claramente no tener moneda es atroz.
Exactamente. Pero eso por ahí necesitas una reforma instantánea. Pero sí esas cuatro. Y decirlo, mira, es más, y creo que hay que ir a los políticos y explicarle. Yo soy muy, muy... Creo que la política funciona peor cuando se explica menos, ¿no? Y lo que estamos viendo en la política argentina últimamente es que se basa casi todo en chicanas.
Sí, es desastroso.
Casi todo en chicanas, no hay discusión de temas. Están con la ley de teletrabajo, ¿eh? No quieren discutir, no quieren hablar con los empresarios sobre el teletrabajo. Algo que ¿qué saben los políticos de teletrabajo? Que hicieron un Zoom en el Congreso, eso es lo que saben.
Yo voy a agregar algo más. ¿Qué saben de trabajo? En general, no. Realmente, no sé si es ignorancia, hija de putés, o realmente están en una realidad paralela. El tener 250, 300 mil pesos en el bolsillo todos los meses los hace realmente no entender.
Bueno, eso requiere también algún cambio político importante. Después lo vamos a hablar si querés. Pero creo que, a ver, tenés que ir a atacar medio los problemas. Tenés que hacer una reforma impositiva de las siguientes condiciones. En primer lugar, simplificar todo el sistema tributario. Todo el sistema tributario.
Sí.
Yo ahí creo que lo haría en dos etapas. Una primera etapa que haría un simplificaría el sistema tributario por un año al máximo. Así, bueno, mire, de acá a un año pagan el mismo impuesto que pagaron el año pasado, todos. Ajustándolo por inflación, por PBI, lo que fuera. Nada, me pagas eso y me doy por pagado. Y mientras tanto sacamos la reforma, discutimos la reforma tributaria para arrancar al año siguiente con la reforma tributaria nueva. Estaría bueno en ese caso también garantizar la coparticipación y ir a una reforma de la coparticipación de una buena vez en nuestras vidas. Eso fue uno de los peores errores políticos de la historia argentina. Al mismo tiempo tiene que hacer una reforma del Estado. Sí, bueno, pará, ¿cómo saco? A ver, el sistema previsional hay que reformarlo, pero cualquier reforma del sistema previsional te va a llevar muchísimas décadas. No años, décadas. Resolverlo. Así que tenés que hacerlo, pero no lo más urgente. Tenés que empezar a fijarte en el resto del Estado, ¿no? ¿Qué puedo hacer con la obra pública? Si puedes tercerizar y privatizar la obra pública, así, bueno, hagamos por todo lo que se puede hacer con peaje, no sé, todo lo que se puede hacer por otros métodos, sacándolo del presupuesto nacional. En segundo lugar, empleo público. A mansalva, tenés que recortar ahí, ¿no? Yo eliminaría enteras subsecretarías, secretarías y dejaría directores y ministros nada más. Reducir la cantidad de ministerios y ahí vas a recortar algo en todo eso. Podrás recortar ahí, ojo, tampoco te creas que puedes recortar enormes cantidades, pero eso, si además empezás a eliminar los subsidios, cualquier subsidio económico, esto es a la tarifa de servicios públicos, etcétera, y con todo eso podrías hablar de bajar unos puntos el gasto público. No te creas que se puede bajar muchísimo, pero 3, 4, 5 o 6 puntos máximo podés bajar el gasto público inicialmente. En un año vista, ¿no? Lo que pasa es que para poder...
En algún punto, ¿es esto posible en Argentina? Porque si hay algo que fui aprendiendo con la experiencia, para mí que te quería hacer esta pregunta, es... lamentablemente la política se sostiene por gran parte del apoyo propio de la sociedad. Y algo que me quedó en una de las conversaciones es, el argentino no tiene la identidad, no tiene la convicción para decir, che, recortemos esto, dejémonos de romper las pelotas, nos ponemos a laburar, vamos a apoyar un recorte en el Estado. Cada vez que a cualquier hijo de vecino me siento a conversar, le planteo respecto a todas estas ideas, me dicen, vos sos un forro, querés dejar gente en la calle, querés que nos muramos de hambre.
Escuché una cosa, con una pandemia dejamos por lo menos 300.000 puestos de trabajo en la calle.
Sí.
¿Cuál fue? Y alguien dijo, che, no, pandemia no, porque no hagamos cuarentena porque quedan 300.000 tipos en la calle. Entonces, se puede hacer, lo que pasa es que no lo querés hacer. Si lo pudiste hacer este año, ¿no? No, eso hay que hacerle, pero hay que explicarlo bien a los políticos y a la población, pero hay que entenderlo. Yo creo que explicarlo bien lo permite hacer y hacerlo rápido. Porque aún así te va a llevar, tus objetivos en la política, ¿cierto?, se van a diluir. O sea que tenés más fuerza de inicio y cualquier programa que quieras hacer te va a llevar tiempo a aplicarlo. No reducís el empleo público en 2 semanas, te lleva 1 año todo eso.
Aparte no lo podés dejar mínimo en la calle.
No lo podés dejar en la calle. No, lo que vas a hacer es probablemente le vas a pagar una buena indemnización y algún programa de rehabilitación, qué sé yo, de recomposición a trabajo. Y ojo, no es tan, a ver, lo otro que suele pasar en esos casos es que esa gente cobra la indemnización y abre sus propios negocios. Por eso creo que también al mismo tiempo hay que sacar una regla de simplificación de la apertura de negocio, que ahora la quieren dar de baja, pero vos lo que querés es que esa gente abra su propio local, su propio negocio, que sepa que invierta en algún lado.
Claro que sí.
Lo que vos le vayas a pagar en indemnización, puede ser, si lo haces todo bien, puede ser dinero que vaya a inversión. De lleno. Y eso puede ser una fuerza positiva, pero bueno, hay que plantear esa opción. Creo que hay que simplificar al mismo. Por eso es tan importante hacer todo medio junto, porque vos lo que crees es que esa gente que se vaya al Estado vaya y abra su propio local o su propio negocio o, bueno, consiga otro trabajo también. También se puede hacer algo por ese lado, ¿no?
Claramente no harías el camino que hizo Juntos por el Cambio.
No. No, a ver, Juntos por el Cambio... De hecho, mira, Juntos por el Cambio bajó el gasto público, ¿eh? Lo bajó después de tarde, a último momento, ya apretados por la devaluación, pero logró bajar algo. Lo que pasa
pero
es que...
En el medio igual, ¿cuántos impuestos habían agregado? Porque me acuerdo que habían subido, por ejemplo, de la renta financiera.
Crearon 2 impuestos nuevos. A ver, Juntos por el Cambio tenía una... Yo tengo una hipótesis, esto en mi experiencia me ha pasado, que es la siguiente: los gobiernos solamente logran hacer lo que habían pensado hacer de antemano, ¿no? Y no son 25.000 cosas, son 4 o 5. Un gobierno tiene que tener los objetivos muy claros antes de asumir. Y el gobierno de Juntos por el Cambio tenía antes de asumir 3 objetivos. Ellos habían pensado que los problemas eran las tarifas, que era cierto, el default, que era cierto, y el cepo cambiario, que era cierto. Pero no eran los únicos problemas. Después pensaron que todo el resto era una cuestión de mal management del peronismo. ¿No te lo decían? No sé si te acordás de eso. Que ahora viene la gestión, que con los mejores equipos de los últimos años vamos a tener una gestión excelente. Entonces pensaban que no era un problema estructural, sino que era un problema de gestión. Y cuando fueron al diagnóstico que había que bajar el gasto público, ya habían pasado 2 años, ya te estaban poniendo el tipo de cambio en cualquier lado. Un grave error de inicial. ¿Por qué? Porque tenías mal el diagnóstico del principio. Entonces no sabías qué tiros tenías que tirar. Y como ahora el gobierno dura 4 años, entre elección presidencial y elección presidencial, no hay márgenes de error. No tenés márgenes de error.
Fausto, ¿cuál sentís que fue la estrategia de Juntos por el Cambio de negar la deuda que dejó el kirchnerismo? Porque me acuerdo, inclusive los propios periodistas diciendo, no, el kirchnerismo dejó un país desendeudado. Pero entras a ver la deuda pública y dejaron 250.000 millones de dólares, hermano.
Sí. Era más, y en realidad era más, porque si metía la deuda, no los holdouts. Mira, yo creo que, no entiendo, no, la verdad es que no sé. Yo creo que porque no presentó un programa, o te lo voy a poner de esta manera, creo que partía todo un error de diagnóstico de ellos. Otra vez, si el problema no era el kirchnerismo, era la gestión, la falta de gestión del kirchnerismo, no tenés que poner, no es tan fácil poner blanco sobre negro lo que te había dejado el kirchnerismo. Porque falta gestión. Sí, el default del cepo y las tarifas lo sabíamos todos, pero después... Esa es mi impresión, que ellos fueron con esa idea de que acá era cuestión de gestión. Ponía buenos gestores y esto arrancaba. Entonces, como no tenía necesidad de hacer reformas estructurales, bueno, no la tenían. Escuchame, cuando tuvieron que hacer una ley de reforma tributaria, no fue una buena ley de reforma tributaria. No resolvieron, había dos temas buenos, había puntitos buenos, qué sé yo. Pero una ley de reforma tributaria es sacame 10 impuestos, por lo menos.
Por lo menos quedate con 160, 170 ya muchísimo.
Sí, dejemos. Aunque sea un impuesto, llame varios. Impuesto varios. Y ahí metemos una bolsa de gato todos los impuestos raros que hay. A ver, a nivel nacional vos tenés. O cuando hablas de 160 impuestos, estás hablando mucho de impuestos provinciales, municipales. Algunos son parecidos y tienen diferentes nombres. Pero simplifica el sistema tributario. Pone, deja IVA, ganancias. Y otros, no sé, combustible, poné un interno general, chao, 3 impuestos. Eliminar el impuesto al cheque, no sé, viste, cosas que... Es más, es preferible subir el IVA o ganancias y bajar el impuesto al cheque, alguna cosa más, o eliminar el impuesto al cheque, alguna cosa más atractiva, porque por lo menos, yo, viste, diga.
Yo creo que inclusive hubiera sido una buena acción, más allá que yo estoy en contra de la existencia del impuesto a las ganancias, que no tomen nominalmente los pesos, porque no me podés cobrar ganancias ganando 55 Obvio. Lucas. 50 palos hasta la canasta básica. Pero ¿cómo es?
No, pero a ver, vamos a hacer una cosa. Supongamos que vamos a poner un impuesto a las ganancias. Yo no estoy tan... Yo lo veo de esta manera. Si vos me decías, vamos a aumentar la base del impuesto a las ganancias, la van a pagar todos los que trabajan, pagan impuesto a las ganancias, pero eliminamos el impuesto al cheque, pero eliminamos el impuesto... eliminó un montón de impuestos, digo, bueno, por lo menos simplificaste. Todos pagamos ganancias, pero simplificaste. Obviamente con una escala en serio, ¿no? Con esta escala de. Porque ganancias no es un problema solamente la existencia del impuesto, es un problema de escalas. Pero la escala de ganar 2 mangos con 50 y ya estás en el 35%. Entonces.
Es un delirio.
Pero si vos me decís, tengo que hacer esto porque voy a eliminar 27 impuestos en el medio, digo, bueno. Es mejor tener un mal impuesto que tener 27 malos impuestos. ¿No? Ante la realidad te diría, sí, por lo menos prometeme que lo vas a bajar después, qué sé yo. ¿No? Pero no hubo esa idea. No estuvo claro para qué queríamos hacer la reforma tributaria. Yo creo que hoy, inicialmente, una reforma tributaria que vaya a haber en el futuro tiene que simplificar mucho el sistema tributario. Muchísimo. Y no creo que inicialmente puedas bajar mucho la presión tributaria. Me encantaría, pero no lo puedo hacer. Porque ya te digo, bajar el gasto te va a llevar un año y no vas a poder bajar el gasto 25%. Lo que sí puedo hacer es crear un sistema que te garantice menos presión tributaria hacia futuro. Y de hecho creo que lo que podrías hacer es decir, mira, ¿cuánto gasta el Estado? ¿Cuánto tengo que gastar? Pongamos lo que tengamos que gastar, fijemos el gasto en eso y los impuestos para pagarlo. Y todo lo demás que se recaude aparte de eso, y todo lo demás se bajan, los impuestos irán bajando, digamos. Es más, podríamos decir, miren, el gasto público queda fijado en tantos millones de pesos en términos reales, o sea, se ajustará por inflación. Se recauda para cubrirlo y todo lo demás que. Y después ya no se recauda más. No sé. Bueno, si después vendés mucho más, producís mucho más que lo que estabas pagando de impuestos, te lo quedás vos, no hay impuestos para eso. O sea, como dividir el sistema tributario. Y decir, lo que estamos gastando hoy queda con estos impuestos. Todo lo que generes de más es para vos.
Quiero retomar lo que habías planteado antes, de que vos planteas que Juntos por el Cambio en realidad tuvieron un mal diagnóstico económico, claramente es indiscutible, y que además es como que creían que si estaba Macri, las cosas iban a mejorar. Voy a trasladarte inclusive esto que lo había conversado con Alberdiano, que él considera que en realidad la gente también creía esto. Es como que la educación... Sí. Propia, necesitamos educación financiera, claramente urgente, educación tributaria también de manera instantánea, porque en realidad la gente, el gran apoyo que hoy por hoy todavía tienen para Juntos por el Cambio, es porque consideraban de que los impuestos altos, el propio déficit fiscal constante, las regulaciones, funcionan si no hay corrupción. Y es estúpido, claro. El problema es los impuestos, esas regulaciones y todo lo demás.
Claro, exactamente. Sí, yo creo que algo de eso hay. Que la corrupción es el problema de que se gaste tanto, de que haya tantos impuestos. Y no es así. No es así. El problema es mucho más profundo. Y es que el problema es muchísimo, no es más, mucho más profundo. Voy a ir más ser más realista. Es muchísimo más profundo. ¿A qué me refiero con esto? Sí.
Lo que yo te quería preguntar es, y ahora te voy a lo que me querías decir. Vos que tenés la posibilidad de que te invitan normalmente a la televisión, realmente, inclusive hasta admiro la paciencia para aguantar todas las calumnias y toda la tirada para atrás de proponer estas ideas, porque no hay periodista que haya visto, que haya charlado con algún referente, que le diga, pero bajamos el gasto público y volamos por el aire, y a la gente le queda. Realmente el trabajo de comunicación que necesita el liberalismo, o por lo menos ya directamente el sentido común, es enorme.
Sí, porque creo yo que no hemos sabido transmitir una cuestión básica, y es que si no bajas el gasto público, lo que va a bajar es el gasto privado. Y, completamente. Y que cada vez que queremos financiar un gasto público alto, desfinanciamos un gasto privado bajo, ¿no? Y que gastos públicos más altos implican salarios reales más bajos, por definición. Porque estoy sacándole recursos al sector productivo para pasárselo al sector improductivo. Entonces, el sector productivo tiene menos recursos, paga menos salarios. Y nos ha costado muchísimo explicar eso. Que es una regla bastante razonable, ¿sí? Mira, gasto público alto es salarios bajos. Y eso es muy importante tener en cuenta. Y el otro problema más profundo es la función del Estado en la sociedad. Los argentinos nos hemos dejado dominar por los políticos, o la política, si querés. Hemos cedido a la política muchas funciones sociales. Y no va solamente, dentro de las funciones sociales está obviamente la economía, la generación de riqueza, que es la principal función del sector privado, una de las principales funciones, pero muchas otras también. Voy al tema, también. Por ejemplo de esto es la ayuda social. Las cooperativas de los colegios, en el pasado, el hospital alemán, el hospital italiano, el hospital británico, ¿dónde salieron esos hospitales? Eso eran sociedades que se juntaban, ponían plata y hacían algo para ayudar a los demás. Ojo, y esto va también para... yo soy un gran defensor de la función solidaria del liberalismo. ¿Por qué más eficiente ser solidario privadamente que ser solidario públicamente?
Claro que
es mucho más eficiente. Entonces, de ahí se criticaron los grandes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los sanatorios, de la solidaridad de los inmigrantes que venían y ponían plata. De ahí salieron los clubes. Los clubes, yo no puedo tener una pileta en casa. Bueno, pero si nos juntamos todos, hagamos una pileta para todos en el barrio. O una cancha de fútbol. Y ahí se armaron los clubes. Y eso era una función social muy importante. Y es una función social muy importante del sector privado. Las cooperativas en los colegios, los cuarteles de bomberos funcionaban así. Las cooperadoras. Bueno, todas esas funciones, ese derecho privado, esa sociedad privada, esa red, hoy se ha convertido mucho en empleo público, que como siempre funciona mal, para el traste, ¿no?
Completamente.
Entonces, termina siendo poco eficiente en la ayuda, porque claro, ahora para ayudar a los pobres la plata va del municipio a la... pagas un impuesto nacional que después baja a través de la provincia, los municipios, en el medio un montón de empleados públicos que cobran una comisión, por así decirlo, que cobran su sueldo, pero que están distribuyendo, haciendo trabajo, ¿no? Y le llega al tipo que vivía a una cuadra de tu casa. No decimos, sino más rápido, che, te llevo la plata yo, si quiero ayudar, te doy y te ayudo. Que mandar la plata a la estratosfera para que vuelva a bajar, disminuida, obviamente, ¿no? Porque estás pagando un montón de sueldos en el medio.
Realmente, entonces, hay que educar a la gente para entender de que la comida sale... el trabajo de una persona y no del Ministerio de Desarrollo Social, pero
exactamente.
Urgentísimo.
Pero esto que te digo era muy importante, porque si yo ayudo al tipo que está, el pobre, la gente que se quedó sin trabajo, a mi vecino que se quedó sin negocio, directamente va a ser mucho más fuerte la ayuda, porque además me voy a preocupar, obviamente el tipo va a ver claramente que yo le estoy dando una mano y que si... se empieza a ordenar, viste, tiene una deuda naturalmente con vos, y que entonces va a tratar de quedar bien, y vos le podés dar una mano ayudándole a la cosa. Ese lazo social es mucho más fuerte que al tipo ese le llegue la plata al Ministerio de Desarrollo Social, que el tipo piense que vos sos un garca, porque bajás y vivís mejor, en lugar de ser el tipo que lo está ayudando, ¿no? Porque se cortó el lazo entre los dos.
Realmente me parece muy importante lo que acabas de decir. Son factores que realmente no tenían no tenía en cuenta en el momento de difundir las ideas, que es verdad, el propio lazo afectivo que se genera. Dale, flaco, yo sé que estás mal, te doy una mano, sé que una mano lava la otra, puedo caer yo, me vas a estar ahí presente. Es obvio. Muy importante. Es muy importante porque aparte genera fraternidad.
Obviamente genera fraternidad. Así se desarrolló la Argentina. Así se desarrolló la Argentina. Pero en algún momento de todo eso, en algún momento, así llegaron los inmigrantes y se desarrollaron. Ojo, así funcionan mucho las villas, en muchos aspectos. Y acá no es el más liberal de todos, pero en algo es cierto cuando dicen la solidaridad en las villas, es que hay algo de esto que estoy mencionando. Pero creo que el Estado, cuando dice, ahí cuando veo cuando en el discurso de la iglesia en el sentido de las villas, se confunde un poco. Es cierto que en las villas, en los lugares pobres, hay una solidaridad dentro de las personas, porque están los dos en situación complicada. Cuando una persona sale a trabajar, deja al hijo en la casa de otro, esa solidaridad es buena, es muy válida, y yo creo que del liberalismo deberíamos resaltarla, no castigarla. Ahora, lo que yo creo, y esto es lo que tenemos que aclarar, que cuando querés meter al Estado ahí a ayudar, rompes todos esos lazos. ¿Ah?
el Estado. Es como que lo robotizás, digamos, por así
decirlo. Lo robotizás, se destroza.
Lo burocratizás, creo que sería.
Lo burocratizás, empieza a quedarse dinero en el medio, porque entonces, claro, ahora viene el Estado, viene la ayuda social que va a ayudar al tipo pobre, y ya en el medio queda plata, y bueno. Entonces, creo yo que si bien es válido eso, y mucha gente de la izquierda lo menciona, y creo que tienen razón en ese punto, creo que el error es pensar que eso llevaba al Estado a funcionar. Es al revés, es lo mismo que en la economía. En la solidaridad funciona mejor cuando es de persona a persona, cuando es libre el mercado para actuar ahí, con sus voluntades solidarias, y no cuando viene el Estado a ser solidario. Y lo que ha pasado con Argentina es que nos hemos comprado esa historia. El resultado es que hemos dejado en manos del Estado hacer la solidaridad, y cada vez hay más solidaridad y cada vez tenemos más pobres. Porque no resuelve el problema. No resuelve el problema, porque la pobreza se sale individualmente. El Estado no te saca de la pobreza. El Estado a lo sumo puede generar las condiciones económicas para generar la pobreza. Te puede dar una mano un amigo para salir de la pobreza, un familiar, pero el que tiene que trabajar, el que tiene que esforzarse y salir es uno. Y me parece que en materia de pobreza y de solidaridad el Estado es tan destructivo como a nivel económico, cuando se quiere meter en forma directa, ¿no? El Estado tiene una función.
Quiero agregar, y de paso, en el podcast anterior con Ramiro también lo dejamos bien presente. Muchachos, el liberal no quiere la desaparición del Estado. No sean tan huevones, no transgiversen el mensaje, porque nosotros no estamos buscando esto, y Fausto vas a estar de acuerdo conmigo, me imagino, porque realmente no estamos buscando esto.
No. El Estado tiene funciones específicas. Veremos si en el futuro, con un cambio tecnológico, con alguna solución alternativa, se puede ir reduciendo o no, o cambiará. Pero el Estado tiene sus funciones. El Estado básicamente lo que hace es fijar las leyes por las cuales todos convivimos, ¿no? Puede castigar o garantizar el castigo a aquel que la rompe. ¿Por qué digo garantizar el castigo? Porque no necesariamente el Estado tiene que ejercer justicia directamente, puede ceder ese derecho. Por ejemplo, cuando vas a una, que existe hoy ya, cuando vas a una un contrato que se rompe, vos podés ir a un juez, o también puede ser que en el mismo contrato pongas a un tercero, un abogado, un escribano, alguien que resuelva el problema. Después, si todo sale mal, vas a la justicia, pero hay formas de reducir ese impacto. La seguridad, claramente, es una función del Estado. Rothbard es probablemente el que más habla dice que eso se puede eliminar, pero yo la verdad es que no lo veo hoy práctica, eso en la práctica, para lograr garantizar la paz detrás de alguien que te limite la seguridad. Y después, básicamente es el dictado de las leyes, es el árbitro, es el que genera las regulaciones y presta un servicio por eso. Lo que a veces confunde es que los liberales vemos al Estado como un gran prestador de ciertos servicios que debe prestar el Estado, que son la justicia, la seguridad, etc. Pero no como un ente que tenga más derechos que los demás. No es un ente que tiene supraderechos que otras organizaciones. Y eso es el punto clave del liberalismo. Somos todos iguales ante la ley, incluso el Estado. Con la excepción de. Con la excepción principal de que es el único que tiene tiene monopolio de la fuerza. Pero en todo lo demás es. Y lo puede usar bajo ciertas condiciones. Básicamente que haya violado la ley.
Quiero de paso para dar la conclusión a este tema, así ya quiero pasar a la parte del ping-pong de preguntas, para más que nada para que nos haga más extenso el programa, porque llevamos una hora conversando. Te juro que realmente se me pasan muy rápido cuando las entrevistas son así de entretenidas. Quiero recomendarles, respecto a lo que estaba recién hablando Fausto, el libro de Alberto Venegas Lynch y Martín Krause, En defensa de los más necesitados.
Sí, es un gran libro.
Demuestra que en realidad, para hacer solidaridad, para hacer caridad, como lo quieren llamar, no necesitabas una pistola apuntándote en la cabeza. La gente por sí misma lo hacía. Había inclusive, no lo terminé, realmente lo leí por la mitad y hace bastante tiempo. ¿Vos lo habías leído por completo, Fausto, este?
Sí, pasa ahora un montón que lo leí, pero sí, sí, lo conozco.
Realmente, por propia iniciativa privada, existía la caridad y la solidaridad para con la gente con menor poder adquisitivo. Insisto, no necesitamos a nadie que nos esté apuntando en la cabeza para esto.
Exactamente.
Realmente es un libro que les recomiendo.
Y además vale la pena tenerlo en cuenta, porque a diferencia de lo que te quiere vender el comunismo, cuando hay tiempo de crisis, la gente no se vuelve menos solidaria, se vuelve más solidaria.
Completamente.
Entonces, creo que pero esto de la solidaridad va lo mismo que en la economía. En algún momento los argentinos nos hemos comprado la historia de que podía venir un tipo, un político, que a cambio del voto nos iba a resolver todos estos problemas de pobreza, de problema económico, y lo seguimos comprando muchas veces, y lo escuchás todos los días en los medios. No, ¿cómo subieron los precios? El Estado tiene que resolverlo. El Estado es incapaz de resolver eso. Es incapaz de resolver. La mayoría de los problemas que la gente quiere que el Estado resuelva, no lo va a poder resolver porque no lo puede resolver. ¿Qué temas puede resolver el Estado y está bien que se los achaque? Bueno, la seguridad es uno de ellos. Pero los controles, che, nadie controla que no aumenten los precios. No los controlan, y además no debería controlarlos. Y además no serviría de nada. Nunca sirvió de nada. Pero no sé en qué momento la Argentina pasó de ser un país de inmigrantes que salían adelante por su propio esfuerzo y la solidaridad dentro de la sociedad, en las redes personales, a convertirse en un país que se dio eso a los políticos.
Realmente sí, estoy completamente de acuerdo y realmente es increíble el nivel de comunicación que tiene la izquierda para quitarle lo más lindo que tiene un ser humano, que es el propio esfuerzo y ver el resultado de su esfuerzo para mantenerlo en una pseudo zona de confort completamente pobre y encima contento.
Sí. No, en realidad no está contento nunca. O sea, yo creo que la izquierda, al igual que en muchos casos el peronismo, han prometido cosas que son incapaces de cumplir. Pero y terminan redoblando la apuesta. Porque no me vas a decir que los venezolanos están contentos con el resultado de su izquierda o la Unión Soviética, ¿no?
No está contento.
Porque cuando efectivamente. Porque ¿cómo es el cuento? El cuento es, che, hay un pobre en la esquina, ¿no? Sí, yo. Imagínate, es un pueblo. Viene y dice, hay un par de personas acá que le está haciendo mal, lo está ayudando la sociedad, pero les cuesta salir porque lo que fuera, o una crisis o lo que fuera. Entonces viene un político y dice, no se preocupen, si me das el voto, yo uso plata del Estado para eso. ¿Qué es el robo capitalista? Entonces, un momento inverso. Uy, sí, ¿lo vas a hacer? Sí, perfecto. Entonces el tipo llega al gobierno y le da dos mangos a esa gente. Dice, pero ¿saben qué, muchachos? Necesito más plata porque falló, yo lo quería hacer, pero la verdad es que no pudimos hacerlo porque tenemos tal y tal un problema. Bueno, necesitamos más plata porque tendríamos que armar una oficina, porque también hay pobres en otros lados. Bueno, armó la oficina. Obviamente necesita más recursos y que cobre los impuestos. Claro, al cubrir los impuestos empieza a haber más pobres que lo que efectivamente es. Y así sucesivamente vas creciendo. Entonces, ¿qué es lo que dice el político? No, necesitamos más plata. Y además no solamente la pobreza, también tenemos problemas de contaminación. Y vas sumando promesas y promesas y promesas que no logras resolver. Pero en un momento no sé cómo es que la sociedad efectivamente compró que el gobierno podía resolver esos problemas, cuando no lo resolvió nunca. Tenemos el gasto social más alto de la historia y seguimos teniendo más pobres de lo que es, creo que la historia vamos a terminar este año.
Creo que aparte la gente realmente necesita entender que hay una diferencia entre lo que es un stock que le podés dar a una persona y lo que es un flujo, que es lo que obviamente puede ir aumentando su propia productividad. Un stock no resuelve nada. Sí,
no resuelve nada.
Le da 100 mangos, listo, se compra algo, come, y al otro día...
Tal cual. Entonces,
y al otro día.
Exactamente. Estamos, creo yo que, pero eso mismo pasó con la economía. Che, hay una crisis, no se preocupen, denme plata a mí, elíjanme a mí, que yo voy a resolver la crisis económica. La resolvé, en realidad, mayormente rebota la economía después, alguna cosa metiste, hasta que. Y así fue acumulando promesas el Estado de cosas que no es capaz de hacer. Y me parece que Argentina llegó a un punto actual, en la actualidad, donde el Estado tiene en sí un montón de promesas sobre qué, de temas que va a resolver, que es incapaz de resolverlo, y lo que te está diciendo, che, escúchame, me falta plata. ¿Cómo que te falta plata si ya te está gastando 50% de todo lo que producimos? Falta plata, muchachos, necesitamos más Estado, ¿no? Llegamos a ese punto, claro, pero a este punto encima que hay mucha gente que vive ese Estado. Entonces ahora la cuestión se complicó mucho más. Porque ahora hay intereses creados, muchísimos intereses creados. Y eso me parece que es lo que va a ser difícil de resolver y de entender. Argentina lo ha entendido un par de veces cuando tuvo una crisis explosiva que le explotó en la cara, y ahí dijimos, che, sí, la verdad es que hay que resolverlo, y algún político ahí que dice, si yo no resuelvo esta, me cortan la cabeza en 2 segundos, y ahí resuelven, ¿no? Pero creo que de fondo, en el fondo, por eso digo, hay un problema mucho más estructural, y es que en algún momento nos comimos el verso de que el Estado podía resolver problemas tales como la pobreza, el crecimiento económico, etcétera, ¿no? Que con más Estado eso iba a funcionar, o el empleo o el salario. Y la verdad es que no es así. Es cierto que el Estado puede generar las condiciones para reducir la pobreza. Es cierto que el Estado puede generar las condiciones para el económico, para mayor crecimiento económico. Es cierto que el Estado puede generar las condiciones para mejorar el salario, pero no lo hace de forma directa. Es incapaz de hacerlo de forma directa. No sirve para eso. No sirve para eso porque la pobreza no se combate con subsidios, se combate con generación de riqueza. Y ahí es donde el Estado es incapaz de actuar. Es incapaz de generar riqueza porque no tiene los incentivos adecuados para eso. No es capaz. No funciona. No es la función. La única máquina en general que genera riqueza, o una de las máquinas, pues el individuo también, pero las empresas son las máquinas que generan riqueza. ¿Para qué es una empresa? Para ganar plata. ¿Qué es ganar plata? Bueno, producir algo que la gente valora en 100 a un costo de 80. Entonces, si algo que la gente está dispuesta a pagarla 100, vale 80, se crearon 20 de riqueza. Una parte de eso se lo quedará el dueño de la empresa, y otra parte será menores precios a medida que entren más competidores. Ah, entonces, si vos creías que valía 100 pesos una remera, yo soy capaz de venderte la 80, entonces, de producir la 80, te voy a decir, mira, la que está dispuesta a pagar 100, sí, me decís, bueno, te la vendo 100. O me dice, no, 100 no, 90. Bueno, 90 también te la puedo vender. Ah, mira vos. Y viene otro y dice, yo te la puedo vender 85. Bueno, hasta entre 80 y 100 va a estar el precio. Lo que está claro es que ahí se generó valor. Se generó valor, y este es el punto más, para mí, más valioso de entender la economía. El valor es completamente subjetivo. Sí, la generación de riqueza está basado en algo que es subjetivo para las personas. Y eso significa que vos generás riqueza en tanto y en cuanto entiendas o aprendas qué es lo que la otra persona valora. Ahora un ejemplo. Ponele que en el futuro la Tierra aparezca unos extraterrestres, un nuevo planeta con el que comerciar, del que no sabemos nada, del que viven en un ambiente completamente diferente a la Tierra. No va a llevar un tiempo hasta descubrirle qué corno le podemos vender a los tipos. ¿Y qué significa que le podemos vender? Y bueno, algo que ellos valoren. ¿Qué sé yo? Por ahí a ellos les gusta comer, no sé, piedras. Es igual, piedra, vendémosle piedra.
¿Ah? Es increíble que inclusive los argentinos boicoteamos tanto el concepto de mercado y de comercio, cuando en realidad el mercado y el comercio es satisfacer la necesidad de otra persona. ¿Cómo no es gratificante eso? Claro. Realmente tendría que ser algo gratificante.
Es que debería ser gratificante.
Una necesidad. Sí. Sí, te escucho.
Igual la estás escuchando. No, es esto. La persona tiene, en realidad, más que una necesidad, tiene un valor a algo. Tiene valores, tiene gustos o lo que, no sé, lo que sea. A uno le gusta el whisky, a algunos no. A unos le gusta el vino, a otros le gusta la cerveza, qué sé yo. Entonces, tiene gustos y tiene deseos, necesidades o deseos o lo que fuera. Y vos generas valor en el momento en que vos podés satisfacer esos deseos a un costo menor del que estarías dispuesto a pagarlo. Voy a dar un ejemplo para mí interesantísimo. Yo estaba leyendo a un especialista en alimentación contando sobre la dieta paleolítica, la paleodieta, no sé qué corno era. Y él contaba que en realidad no se sabe bien qué se comía me estaba discutiendo sobre el tema este de que la dieta está paleolítica, está basada en lo que comían los hombres del paleolítico, pero dice, la verdad es que no sabemos qué comían los paleolíticos. Lo único que sabemos de una tribu africana que se descubrió en 1970 y pico, que estaba prácticamente, vivía igual que hace 3.000 años, y qué comían, ¿no? Y el tipo contó que lo más rico que comían ellos, o sea, si vos le preguntabas a uno de ellos qué es lo que le gustaría comer todo el tiempo, era la miel. La miel era el producto más rico de todos, ¿no? El resto eran cosas, carne de algunos bichos y qué sé yo. Pero el producto rico era la miel. Claro, y contaba el esfuerzo que generaba conseguir miel. Tenía que treparte un árbol allá, 5 metros, para sacar un panel, evitar a todas las abejas, te reventaban a picotazos, y conseguías la miel. Claro. La valoración de la miel era altísima, porque conseguir miel era básicamente comerte pinchazos. Se envolvían en algo, pero no, digamos que la protección no era la mejor, porque era gente que vivía con taparrabos. Tenía que treparte a un árbol. Y el tipo contaba diciendo, bueno, fíjese, era el producto más calórico, pero había que hacer un gran esfuerzo para conseguirlo, enorme esfuerzo. Vos hoy vas al supermercado a decir, quiero miel, entrá y comprá la miel. Y tenés 25 cosas como la miel, parecidas, que compiten, entre ellos dulce de leche.
Voy a dar un ejemplo como el tuyo, la sal. La sal también era.
Bueno, entonces fíjate, ¿cuánto estaba dispuesto a pagar el tipo por la miel? Un montón, porque se tenía que trepar al árbol, se podía romper la pierna, lo agarraban las abejas. Entonces, si yo te dijera, che, comés miel si te van a picar 50 abejas, si no.
Ni en pedo.
¿Está? Bueno, algún tipo dijo, mira, yo inventé el... Es más, sé cómo tratar las abejas y consigo la miel mucho más barata que eso. Bueno, a esos tipos, cuando le empezás a regalar miel, o le llevas la miel, le decís, mira, no, dame, por la miel te cobro nada más que uno de esos taparrabos, más o menos. Bueno, el tipo, le mejoraste el nivel de vida muchísimo.
Completamente.
¿Ah? Así que, en realidad, el valor y la riqueza está en la satisfacción de las necesidades y los deseos de los demás. Como todos hacemos eso al mismo tiempo, y todos vemos nuestros deseos y necesidades cada vez más satisfechos, más ricos somos, ¿no? En conjunto. Y ejemplo de eso es el daño que hacen las pandemias, las cuarentenas. No podés satisfacer completamente la necesidad de los demás, con lo cual, no solo vos no podés satisfacer la necesidad de los demás, sino que vos ves tus satisfacciones menos, tus deseos menos satisfechos, con lo cual todos somos más pobres. Y eso es la caída del PBI. Créalo o no, eso que medimos como PBI, en el fondo es el hecho de que nuestros deseos y necesidades están menos satisfechos de lo que estaban satisfechos antes. Está claro que los seres humanos todavía por ahora no encontramos límite a nuestros deseos y nuestras satisfacciones.
Excelente, como iniciamos el programa hablando de qué es el PBI y cerramos el programa diciendo, mira, como por una cuarentena y una pandemia cae el PBI.
Así es.
Impecable. Eso realmente fue impecable.
Buenísimo, Lucas. Parece,
¿pasamos al ping-pong?
Dale.
Bueno, como te había comentado, te voy a nombrar diferentes referentes de la economía. Normalmente no son de tanto agrado, es a propósito, para...
para maldades.
Para que todo el estrés de estar enganchado en el microcentro te lo saques ahora puteándolo.
Así es.
Arrancamos con el primero. Joseph Stiglitz.
Joseph Stiglitz. A ver, yo creo que Joseph Stiglitz es un tipo que naturalmente sabe muchísimo de un tema, y ese tema es, y además me parece genial lo que hizo, es el tema de la información en la microeconomía. De cuáles son los problemas que se generan en los mercados cuando la información es asimétrica. Y ganó el premio Nobel de Economía por eso. Ahora de deuda no saben cómo. Entonces no se metió ahí porque una vez alguien, obviamente, premio Nobel, le dieron un puesto en el BID para desprestigiar la entidad, y el tipo cree que sabe de deuda porque estuvo en el BID. Y te cuento que los organismos públicos multilaterales, como el BID, son a máquinas burócratas enormes, no tiene nada que ver con Wall Street, ¿no? El tipo entonces lo que dice es, che, yo fíjate cómo prestaba plata para programas sociales, y esto turro de Wall Street, no. Sí, prestan también para eso, pero el problema es que ellos prestan su plata, vos prestás la plata de otros. Entonces,
¿con el culo ajeno?
Exactamente. Somos todos gays, como decía. Ahora, entonces, lo valioso de Stiglitz es todo su aporte a la economía, a la microeconomía y al tema de la asimetría de información. Eso es muy valioso. Y eso hay que entenderlo, porque es un tipo que ha dado mucho por ese lado. Ahora, donde no es tan valioso es en tema de deuda. Prefiero hablar mil veces con Guillermo Nielsen sobre el tema de deuda que con Joseph Stiglitz.
Tocando al tema de la deuda, Martín Guzmán.
Guzmán. Para mí Guzmán, la verdad es que yo no
lo conocía. Aparte, técnicamente es alumno del muchacho este.
Sí, para mí Guzmán, a ver, creo que cayó ahí, al Ministerio de Economía, para tratar el tema de deuda, por algunos papers que tenía, lo mismo, tiene un sesgo académico de deuda, y en realidad lo que se necesitaba ahí era un tipo que supiera negociar. Saber de deuda, te puedo conseguir un tipo que sepan de deuda, pero lo importante en esa postura es saber negociar, saber sentarte y negociar temas, ¿no? Y me parece que Guzmán eso no era, tampoco era un especialista en deuda en la práctica. No sé si alguna vez compró un bono o no, pero no es lo mismo escribir un paper sobre la estructuración, sobre sostenibilidad de la deuda y pasearse por los pasillos académicos sobre sostenibilidad de la deuda que sentarse a negociar con unos tiburones de Wall Street y arreglar algo que te sirva, ¿no? Porque en el fondo de Wall Street dice, mira, a mí me chupa un huevo la sostenibilidad de la deuda. Yo quiero que me pagues. Si no me la puedes pagar, haz lo que tengas que hacer para pagarme. Peso cuesta pobre. Sí, bueno, problema tuyo. Yo te la presté, vos la usaste mal, arreglate. Sí, además, lo que le diría a cualquiera que le prestas plata, que no es tu amigo. Entonces, me parece que no era la persona adecuada para esto. Creo que lo va a llevar adelante porque incluso hay buena voluntad de en todas partes, pero no era la persona para llevarlo adelante, no estaba a la altura, no creo que esté a la altura de la negociación. Creo que también, por otro lado, hay que valorar el hecho de que se puso el casco y fue a hacerlo, digamos, ¿no? Pero bueno, yo hubiera preferido a alguien más
¿qué capacitado? ¿Qué opinión te resta? Completamente. ¿Qué opinión te resta? Otra figura bastante controversial. El actual ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas.
Matías Culfas. Mirá, Matías Culfas, la verdad es que yo lo conozco a él, hablé un par de veces, me parece un tipo divino, buen tipo. También tiene problemas similares a Guzmán, aunque la verdad es que no pudo hacer mucho en el gobierno, ¿no? Me parece que es un tipo. Él sí está preparado también, mucha experiencia académica, pero de ahí a tener experiencias sectoriales, a conocer el funcionamiento de los sectores y sobre todo a manejar un ministerio que es muy complicado en ese sentido. En el sentido de entender, sentarte a hablar con lo del agro y entender sus problemas, sentarte a hablar con lo de industria y entender los problemas. Y además industria en realidad son muchas industrias. Sentarte a hablar con lo de energía y entender los problemas. Eso requiere alguien que tenga experiencia en la calle, o sea, que haya tenido mucha relación con empresas, que conozca bien el funcionamiento de empresas, sea porque ha asistido a las empresas, o sea porque ha trabajado en ellas, o por lo que fuera, que conozca bien eso, y no lo veo el caso. Me parece que en general el equipo económico es un equipo económico. A ver, me parece que Guzmán daba para secretario, no para ministro, y lo mismo Culfas, ¿no? No tienen equipos propios previamente a esto, ninguno de los dos. Ahí está. O sea, no es que, che, ¿con quién trabaja Culfas? Y mirá, él era el director del centro de estudio no sé qué, y tiene 25 tipos, 10 tipos, 8 tipos, que son los que hacen todos los números en cada uno de los sectores, y con eso se puede. Ya tiene un equipo armado. Acá no lo ves. A ver, eso de cuanto a la capacidad de ellos. Ahora, ideológicamente, claramente no creo lo mismo que no, que Guzmán. Yo creo que en materia de deuda con Guzmán, yo creo que el tema es sentarte a negociar. Pibe, acá tenés que sentarte a negociar como si fueras Kissinger. Necesitas un Kissinger para negociar la deuda. Y no es saber si la sostenible o no sostenible. Lo que tenés que saber es cómo hacer para que el tipo te compre, te venda o te ayude. Y para eso tenés que entender Wall Street. ¿Qué mueve a la gente? Las negociaciones, en el fondo, son un tema de gente. Tienes que saber qué mueve a cada uno. ¿Qué mueve? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué intereses les sirve y qué intereses no te sirve? Y en el caso de Culfas, lo mismo, ¿no?
Sí. Voy a tomar una frase que vos habías dicho, que necesitas conocer las industrias, necesitas conocer la calle. Y voy a cambiar el último, que iba a ser Tommy Piketty, pero voy a tomar esto que vos dijiste, y voy a repetir una frase de una persona que no es un santo de mi devoción, ni mucho menos. Pero dijo algo que es muy cierto. Cuando te recibís de economista, tenés que comprarte unos borseguíes con unos tacos altos, caminarte la calle hasta que te quede plata.
Obviamente.
Si no conoces el sector privado, no podés estar en el sector público de economía.
No podés.
Bueno, la persona, a ver si adivinás quién fue la persona que
dijo. No sé quién fue que lo dijo.
Guillermo Moreno.
Me imaginé. Pero porque sí, Guillermo Moreno sí entiende el sector privado. Creo que usó el conocimiento para el mal, pero
sí.
Pero entiende de qué estás hablando. Entiende de qué estás hablando. Yo creo que él entiende más o menos eso. Y me parece que eso es cierto, digamos, yo a veces me asombra, porque por mi trabajo, yo trabajo muchísimo con empresas, muchísimo. Y encima muchas veces hacemos asesoramiento estratégico a las empresas, y eso nos obliga a meternos a entender bien la empresa. Y lo divertido de eso es que aprendí de muchos sectores a la vez. Y lo que pasaba al principio, ahora ya más o menos tengo una amplia experiencia en sectores y sé cómo funcionan, pero lo que me llamaba al principio es que yo lo que pensaba que era la cuestión clave del negocio, por ahí no lo era, muchas veces. Y lo que pensaba que era una cosa accesorio era una cosa importantísima. Y eso me ha pasado al principio cuando empezaba a ver los rubros, y bueno, con esto le va bien. Y el tipo decía, no va para el traste. Me acuerdo una vez, una empresa de aire acondicionado, que cuando que le dije, che, ahora que les protegieron Tierra del Fuego, no, les mejora mucho los números. No, me dice el tipo, ¿cómo que no? ¿No tienen Tierra del Fuego? Sí, pero es un costo para nosotros eso. Entonces me explicó todo el proceso del aire acondicionado. Me decía, mira, el aire acondicionado nosotros lo tenemos en China. Si lo traigo armado de China, lo traigo de China y lo vendo en Capital Federal, el GBA, y Córdoba son mis principales... Rosario, Córdoba, GBA, son mis principales lugares de negociación. Y lo traigo al puerto de Buenos Aires. De China me sale 500, no me acuerdo, en ese momento, 500 pesos traerlo desde China entero armado así en la caja y venderlo en esta zona. Con esta ley me dice, yo tengo que traerlo de China desarmado. Lo cual me cuesta 580, porque alguien lo tiene que desarmar en China. Lo traen a Buenos Aires, lo tengo que poner en un micro, en un camión que haga 2.000 kilómetros hasta Tierra del Fuego, alguien que lo arme en Tierra del Fuego, que lo traiga en micro de nuevo hasta Capital Federal, armado de nuevo, y venderlo a 2.000 pesos. Así que no me sirve para nada. Bueno, pero fíjate cómo no hablar con la gente, no entender el negocio, hace que vos que pienses que era una gran ayuda, en realidad a ese tipo en particular estabas matando. Y ahora tengo que venderlo 3 veces.
Es un punto muy importante, realmente.
Y además el tipo me dijo, encima, mi negocio principal no es vender aire acondicionado. Mi negocio principal es asesoramiento para la climatización de grandes edificios. Con lo cual, no he entendido el negocio. El tipo dice, el negocio del aire acondicionado lo traigo a China. Lo que gano plata es cuando le digo, mira, vos tenés una fábrica que es que la climatice, bueno, y está 7 aire acondicionado con estos caños. Y ahí estaba el negocio.
Le destruyeron por completo el mercado.
Claro, pero fíjate que cuando te enfrentás a un sector tenés que saber de qué estás hablando, cuáles son los valores, cuáles son los... incluso puede ser que en un mismo sector tengan dos empresas diferentes que compitan entre sí, pero cuyos negocios son muy diferentes. Por eso te digo, no te pongo como ejemplo, pero así me había pasado un montón de veces. Me ha pasado un montón de veces. Pensar que, por ejemplo, en una bodega el vino más caro es el mejor negocio. Y no necesariamente es así. El vino más caro puede ser muy rentable individualmente como botella, pero puede ser escaso como negocio. Puede ser un negocio pequeño. Y el vino más barato, por ser muchas más botellas, tiende a ser un negocio más, mejor. Por ejemplo. Entonces, viste que decís, no, esta bodega tiene unos vinos buenísimos. Y por ahí no es un buen negocio. Los vinos serán buenísimos, pero el negocio por ahí no es bueno. Y esta otra bodega que tiene malos vinos, por ahí decís, ah, esta bodega es medio trucha, no sé qué tendrá. Y no, pero el negocio es fenomenal. Y probablemente, y por ahí más ordenada, más prolija como negocio, ¿no? Uno tiende a confundir a veces el producto con el negocio. Eso es muy común. Daniel Kahneman escribe en el libro Pensando Rápido y Lento, creo que la traducción al castellano, sobre este punto, cuando un trader confunde el producto con el negocio, ¿no? Entonces, si no sabes bien de los de que estás hablando, podés confundir el negocio con el producto. O el producto con el negocio.
¿Qué consejo sabio que acabas de dar con todo este ejemplo que dijiste? Realmente conocer el sector privado, conocer las necesidades de las empresas, no lo podés monopolizar. Cada cual tiene su necesidad puntual y su debilidad puntual.
Exactamente, exactamente. Y encima, como estás tratando de competir, muchas veces tratás de meterte en los espacios que dejó el otro, obviamente. Y eso hace que por muchas veces, y esto pasa, bueno, muy común, a veces pasa que cuando alguien no sabe de un sector y está manejando esas cosas, termina metiendo medidas que te das cuenta a ojo, vista, que está favoreciendo a uno y perjudicando a otro. Y aunque usted no lo crea, muchas veces no es por coima o por algo sospechoso, es por ignorancia. Porque te vendió el lobby y te lo vendió mejor uno que otro.
Ese es un punto muy bueno, es verdad. Realmente, pero inclusive creo que es la propia fatal arrogancia para tener que citar de vuelta otro libro, de creer que con tu decisión podés mejorar. Capaz terminás cagándole la vida a un pobre tipo que nada que ver. Mirá el muchacho que me estás comentando el aire acondicionado, es el caso puntual. Le terminaste arruinando y encareciendo el negocio, pero quizá no. A ver, obviamente la consecuencia la tiene el muchacho que es el empresario, pero también la consecuencia la tiene el consumidor. Porque todo se traslada a precios. Todo.
Claro, claro. Todo se trasladó a precios. Y eso era seguramente para algún otro que le vendió el mismo verso, pero tenía, descargaba ponerle el aire acondicionado en Ushuaia. Tenía esa ruta y no sé, viste, pasan estas cosas. Porque en realidad, sabemos nosotros, los economistas, que la mejor forma de generar negocios es fijar reglas que sean lo más iguales para todos posible. Y que compitan. Y transparentes y abiertas. Y esa es la forma de hacerlo. Ahora, cuando yo creo que puedo, desde una oficina del Estado, manipular la regla para generar mayor crecimiento, en realidad no lo hago. No sucede eso. No sucede eso. Terminas empeorando todo. En general terminas empeorando todo. Es muy difícil que... A ver, y creo que eso, bueno, para otro programa casi, pero creo que eso en parte viene de la concepción casi militarista de algunos gobernantes, ¿no? Y de algunos partidos que provienen de militares, ¿no?
Quiero que sepas, ya que acabas de decir eso, que no es la primera, no es la última vez que te voy a invitar, ¿eh? Vas a ser un invitado regular si es que te dan los tiempos y si es que lo aceptas.
Bueno, muchas gracias. Pero es que algo de eso hay. ¿Por qué? Porque en la guerra sí vos podés distorsionar reglas para lograr un objetivo de corto plazo. Es válido. No en la economía. En la economía no es válido eso. Porque increíblemente, el largo plazo requiere O el beneficio a largo plazo requiere no solo reglas buenas, sino reglas estables. Porque ya por tener un negocio implica un riesgo.
Completamente.
Entonces, si las reglas son otro riesgo más, estás sumando riesgos. Si las reglas van a cambiar mucho, estás sumando riesgos. Y aunque la gente no entiende por qué implica, a veces eso me intriga a veces, ¿por qué la gente piensa que no implica un riesgo por un negocio? Bueno, generalmente la gente que piensa que los empresarios son explotadores y no entienden la función del empresario. La función del empresario es justamente encontrar ese valor. Si vos pensás que el valor es objetivo, ahí es donde no entendés la función del empresario, pero el hecho de que el valor sea subjetivo implica que alguien tiene que estar tratando de adivinar qué es lo que vos querés, porque ni vos sabés bien lo que querés. Ni vos sabés lo que querés. A todos los varones ha pasado a hablar con una chica que, viste, que dice, ay, que cuando te dejan, o al revés, a la chica, que no sé lo que quiero. Bueno, esa forma que te han dejado muchas veces. También es cierto que mucha gente no sabe bien lo que quiere. Y el valor del empresario es saber entender eso, tratar de arriesgar a que él sabe lo que la gente quiere y invocarla y ganar plata con eso. Muchas veces, la mayoría de las veces no lo sabe, le erras y perdés plata, ¿no?
Fausto, realmente te agradezco, la charla fue magistral, de verdad me pareció excelente, creo que va a ser muy informativa para todos, fue muy informativa para mí, me imagino que para los escuchas lo van a disfrutar de la misma manera. Y te vuelvo a repetir, realmente sería para mí un honor volver a tenerte invitado en otro programa, porque creo que nos quedamos cosas por discutir. Y realmente te agradezco una vez más la presencia en el programa.
Muchas gracias, Lucas. Buenísimo, sí. El programa, me encantó.
Que si querés decir dónde te pueden encontrar en las redes sociales, así la gente.
Sí, en Twitter, en Facebook por el nombre, van a buscarlo, en Twitter por F Spotorno, y creo que en casi todos lados, pues. Parece que lo van a encontrar en casi todas las redes, incluso en Instagram. Ahora estoy investigando esta Parler, ¿cómo se llama la nueva?
Es nueva, sí. Que no hay censura, parece como está pasando en Twitter.
Ajá, así es. Twitch también tengo una, pero no me acuerdo el nombre, no lo usé nunca. Alguna vez para jugar con Manuel Adorni algo, pero no lo usé mucho. Así que bueno, pero en Twitter es F Spotorno y lo mismo en Instagram.
Te voy a pedir lo mismo que le pedí a Pablo.
Sí.
¿A quién te gustaría nominar para que aparezca en un próximo programa?
Me gustaría Venegas Lynch, si me preguntas a mí.
Bueno, de paso lo voy a contar al aire y te lo voy a contar a vos. Me dio una fecha para hacer un video y una entrevista el 18 de agosto del mes que viene. A partir en realidad del 18 de agosto. Así que tiro la primicia por acá para el que se ha llegado hasta esta instancia y de a poquito le voy a ir haciendo un poquito de publicidad.
Sí, pues es uno de los pensadores, él y Martín Krause probablemente sean los pensadores de los pensadores liberales más claros, más teóricos, por ahí más en la parte académica, pero son brillantes, no vale la pena. Entre los dos, ¿cuántos libros escribieron? 25.000, qué sé yo cuántos libros escribieron. Son esa gente que sí, pero ¿dónde se le ocurren tantas ideas?
Así que completamente, bueno. Completamente de acuerdo. Realmente le agradecí por mensaje directo la posibilidad que me está dando, porque realmente esto lo estoy arrancando con toda la fuerza ahora. Así que me haya dado esa posibilidad, para mí voy a estar siempre agradecido.
Muchísimas gracias, Lucas. Igualmente a vos, muchas gracias por el programa.
Por favor. Bueno. Bueno, le dejo para que sepan, me pueden encontrar a mí en Facebook como Lecturas Libertarias, así como también pueden encontrar estos podcasts en Anchor, que también se llama Lecturas Libertarias, o en YouTube. Fausto, una vez más, muchísimas gracias. Realmente disfruté muchísimo esta charla. De verdad que fue muy gratificante para mí y espero que te hayas sentido igual de cómodo. Y bueno, era la promesa de que si te sentías cómodo, me des el follow en Twitter, así puedo agregar un poquito más de difusión.
Dale, fenómeno. YouTube también tengo YouTube, pero no lo usé mucho, más que para pasar los programas en los que estoy, las partes, también vale la pena. Muchas gracias, Lucas. Me encantó el programa y la verdad que la pasé muy bien.
Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en una próxima edición.
Hasta luego.